Miramos cómo ha ido, cómo está transcurriendo la sesión en el mercado de deuda de la mano de David Alcaraz, director de inversiones de Diagonal Asset Management. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿con qué se queda del día? No sé si ha habido algún tipo de impacto en algún momento en la prima de riesgo de nuestro país por esa incertidumbre política aquí en España, a la espera de ver si hay dimisión o no del presidente el lunes.
No, eso no ha tenido ningún impacto como esperábamos, ¿no? Yo creo que primero no se sabe en qué va a acabar. Segundo, en caso de que dimita, pues tampoco sabemos si va a seguir alguien del Partido Socialista, si se van a convocar elecciones. En caso de convocarse elecciones, pues el mercado probablemente descuente que vuelva a ganar el Partido Socialista o bien el Partido Popular. Y en ese sentido, realmente, pues las primas de riesgo creo que solo se ampliarían en el caso de una victoria de algún partido pues que sea más extremista, ¿no? Con lo cual, de momento, ningún impacto. Lo que sí que hemos visto es que después de la publicación del dato de PIB americano, que a pesar de ser más débil de lo que esperaba el mercado, pues ha tenido esa parte del índice de precios que ha salido más alto y pues vuelve la preocupación sobre los tipos de interés, sobre la inflación, sobre si los bancos centrales pues van a tener que posponer, sobre todo la Reserva Federal Americana, posponer durante bastantes meses la primera bajada de tipos, y eso sí que ha impactado. De hecho, hemos tenido pues al bono a 2 años americano cotizando por encima del 5%, ya el 10 años americano está en torno del 4,70%, también los bonos europeos, a pesar de que aquí sí que tenemos la previsión de que el Banco Central Europeo en el mes de junio va a iniciar las bajadas de tipos, pues al final yo creo que tampoco vamos a poder tener una política monetaria que se diferencie mucho del de la Reserva Federal, y el mercado pues también está sufriendo con caídas en el precio de los bonos soberanos europeos.
Hoy hemos tenido una auténtica avalancha de presentación de resultados en toda Europa, y llamativos han sido los de Barclays. Por un aspecto, ha recortado un 13% su beneficio hasta marzo, entre otras cosas por la caída de la renta fija. De hecho, los ingresos procedentes de los mercados de renta fija se han recortado un 21% en la entidad como consecuencia de la menor actividad de los clientes y la no repetición de los beneficios provocados por la inflación del año anterior. ¿Hasta qué punto les está decepcionando a ustedes el comportamiento del activo en general renta fija este año frente a lo que se esperaba?
Pues sí, está siendo muy diferente a lo que en general el mercado esperaba, ¿no? Yo recuerdo los últimos meses del año pasado, ¿no? Noviembre y diciembre, que se descontaban bajadas muy agresivas de tipos para este año, que nos parecían del todo exageradas. Y hablabas con cualquier analista y te decía que este 2024 pues iba a ser el año de la renta fija, ¿no? Nosotros pensábamos que más bien había sido 2023, que fue un año para nosotros espectacular, sobre todo ese último trimestre. Y este 2024 yo me conformaba con que las carteras de renta fija nos dieran aproximadamente la TIR de la cartera, ¿no? Creo que está habiendo, por un lado, en los bonos soberanos que llevan caídas ya significativas en lo que llevamos de año, ¿no? O sea, por ejemplo, un bono alemán a 10 años pues ha ampliado 60 puntos básicos, un 0,6% en lo que llevamos de 2024. Pero, en cambio, pues hay ciertos segmentos en la renta fija que nos parecían interesantes, que es donde estábamos invirtiendo, que nos lo siguen pareciendo, como son los bonos financieros, sobre todo lo que son subordinados, como son los bonos híbridos de compañías pues eléctricas o del sector de petrolífero, que ahí pagaban un spread interesante, que no tienen tantísima correlación con los tipos de interés, que tienen más correlación con el spread de crédito de las compañías. Y ahí, dado que el comportamiento de la renta variable y del riesgo en general está siendo positivo, pues esos subsegmentos todavía están teniendo un comportamiento razonablemente digno.
¿Cómo se están posicionando ustedes, en todo caso, las carteras de la gestora en esta coyuntura en la que están retrasando las bajadas de tipos de interés? En Estados Unidos todo el mundo está pensando ya en septiembre. ¿En qué duraciones se está moviendo principalmente ahora?
pues en lo que es Europa sí que no vemos demasiado interés en alargar las duraciones, porque tenemos una curva muy plana y además con tipos a largo plazo muy por debajo de cómo están en el día a día, en el cortísimo plazo. Entonces ahí no vemos tanto interés, estamos con duraciones entre 2, 3, 4 años como máximo en lo que sería renta fija europea. Lo que sí que empezamos a plantearnos ya de una manera seria es volver a coger duración con bonos americanos, con bonos soberanos del Tesoro americano. Por lo que decía, ¿no? Pues están pagando ya el 4,70, llegaron a final de año a estar en torno al 3,60, o sea, hemos pasado de un 3,60 al 4,70, ahí sí que no hay muchísima diferencia entre lo que es el tipo a cortísimo plazo, ese tipo a 2 años que está al 5% y el 10 años, y ahí sí que empezamos a encontrar valor a tomar duración en bono soberano americano. Ahí creemos que empieza a tener sentido, y en el entorno del 4,75-4,80 creemos que ahí puede ser un buen nivel para tomar posiciones, como ya hicimos durante el último trimestre del año pasado, que nos fue bien, que pudimos cerrarlo esa apuesta en duración americana, y ahora creemos que puede ser un buen momento para volver a plantearnoslo.
Por el lado corporativo, hoy hemos tenido resultados de varias compañías en el mercado español, por ejemplo Repsol, Celnex, Mafre. ¿Tendría deuda de alguna de estas compañías en cartera?
Sí. Lo que pasa que también se vuelve a producir el efecto este que comentábamos, ¿no? La diferencia que puede haber entre un bono senior y un bono subordinado, un bono híbrido de estas mismas compañías, ¿no? Nosotros somos partidarios siempre de ser muy selectivos con el emisor, pero si nos gusta el emisor, pues preferimos, si tiene, en este caso en el mercado, si tiene emisiones de bonos subordinados, bonos híbridos, pues preferimos apostar por este tipo de emisiones. Por ejemplo, en el caso de Repsol, pues tenemos un bono híbrido que nos paga prácticamente un 1,25% adicional sobre el bono senior. Si pensamos que Repsol no va a tener ningún problema y nos va a ir pagando los cupones, pues preferimos ese spread adicional. Y ese tipo de bonos está teniendo un mejor comportamiento que el bono senior, que tiene más vinculación con los tipos de interés. Y entonces sí que tenemos Repsol en cartera, tenemos también el bono subordinado de Mafre. Y en este caso de Celnex, de la otra compañía que mencionabas, no tenemos en cartera porque es una empresa con más deuda, es una empresa que la hemos tenido pero que ahora mismo no nos hace tanta gracia, y creemos que hay otros emisores que nos gustan más y por eso no lo tenemos en cartera.
David Alcaraz, director de inversiones de Diagonal Asset Management, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, buenas tardes.